de esta sesión maratónica es calidad, no cuantidad. Pues, bienvenidos a las reuniones maratonianas de la Convención Internacional de 2005 de Alcohólicos Anónimos. Vamos a abrir esta reunión con un momento de silencio, seguido por la oración a la serenidad. Los que gusten acompañarme, sentados o de pie, como gusten. Empieza el minuto. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Gracias, compañeros. El preámbulo de Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias. No respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Esta es una reunión abierta de Alcohólicos Anónimos. Nos alegramos de que todos ustedes estén aquí, especialmente los que asisten por primera vez. De acuerdo con nuestra unicidad de propósito y nuestra tercera tradición, que dice que el único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar de beber, pedimos a todos los participantes que al hablar de sus problemas se limiten a los que tienen que ver con el alcohol. Esta reunión será grabada en su totalidad. Para obtener la cinta de esta y otras reuniones, llene los formularios incluidos en los materiales de la convención o visite la mesa de grabaciones en el área de inscripción del Centro de Convenciones. La grabación se hace con el fin de llevar el mensaje. Puede que haya algunos aquí que no estén familiarizados con nuestra tradición del anonimato personal ante el público. Nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. Siempre necesitamos mantener nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio y el cine. Por lo tanto, pedimos respetuosamente que no se identifique a ningún orador de Alcohólicos Anónimos, de hecho, a ningún miembro, por su nombre completo o por fotografía, en ningún informe publicado o retransmitido en nuestras reuniones. La seguridad de tener el anonimato preservado es esencial para nuestros trabajos de ayudar a otros bebedores problema que deseen participar con nosotros en nuestro programa de recuperación, y nuestra tradición de anonimato nos recuerda anteponer los principios a las personalidades. Vamos a pedir al compañero Juan Z que lea los 12 pasos.
Compañeros, buenos días. Soy Juan y soy enfermo alcohólico. Me pide el compañero coordinador de la Junta, Bruno. Soy de Minatitlán, Veracruz, México, y de parte de mi agrupación, ¿no?, de mi estado, reciban un caluroso abrazo y saludo. Doy lectura a los 12 pasos de nuestro programa de recuperación. Primer paso. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Segundo paso, Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Tercer paso, decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Cuarto paso, sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Quinto paso, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos. Sexto paso, estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de nuestros defectos. Séptimo paso, humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. Octavo paso, hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. Noveno paso, reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. Décimo paso, continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos, lo admitíamos inmediatamente. Onceavo paso, buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. Doceavo paso, habiendo admitido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Gracias, compañeros. Felices 24 horas.
Gracias, compañero Juan. Vamos a pedirle al compañero Carlos Sí que nos lea las 12 tradiciones, por favor.
Buenos días, compañeros. Yo soy Carlos y soy un enfermo alcohólico. Gracias al poder superior, se manifestó y me invita a participar para leer las 12 tradiciones del programa. Primera tradición. Nuestro bienestar común debe tener la preferencia. La recuperación personal depende de la unidad de Alcohólicos Anónimos. 2. Para el propósito de nuestro grupo solo existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso, tal como se exprese en la conciencia de nuestro grupo. Nuestros líderes no son más que servidores de confianza, no gobiernan. 3. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es querer dejar de beber. 4. Cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros grupos o Alcohólicos Anónimos, considerado como un todo. 5. Cada grupo tiene un solo objetivo primordial, llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo. 6. Un grupo de Alcohólicos Anónimos nunca debe respaldar, financiar o prestar el nombre de Alcohólicos Anónimos a ninguna entidad allegada o empresa ajena para evitar que los problemas de dinero, propiedad y prestigio nos desvíen de nuestro objetivo primordial. 7. Todo grupo de Alcohólicos Anónimos debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones ajenas. 8. Alcohólicos Anónimos nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros centros de servicio pueden emplear trabajadores especiales. 9. Alcohólicos Anónimos, como tal, nunca debe ser organizada, pero podemos crear juntas o comités de servicio que sean directamente responsables ante aquellos a quienes sirven. 10. Alcohólicos Anónimos no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades. Por consiguiente, su nombre nunca debe mezclarse en polémicas públicas. 11. Nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. Necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio y el cine. 12. El anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordándonos siempre anteponer los principios ante las personalidades. Felices 24 horas, compañeros.
Gracias, compañero Carlos. Bueno, ahora vamos con el primer orador, compañeros. Recuerdo que el tema de esta noche es calidad, no cantidad. Invito al compañero José B., por favor, de Toronto.
Buenas noches, compañero. Mi nombre es José B. y no he vivido estas 24 horas, gracias a Dios. Gracias a la mesa de servicio que me da esta oportunidad de compartir esta maravillosa convención, ¿no? Y fíjense que vengo bien contento porque yo vengo ya de la fiesta, ¿no? Fui a bailar un buen rato y me relajé bien tranquilo, fíjense, y he practicado la tolerancia. Pero qué bonito es cuando uno se divierte sanamente, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el tema que dice cantidad y no calidad, ¿no? Y fíjense que analizando bien la situación de lo que es Alcohólicos Anónimos, en lo que es en el programa de Alcohólicos Anónimos, existimos bastantes miembros que en realidad, en otras palabras, somos del montón, ¿no? Y hay otros miembros que son de calidad, ¿no? Y es lo real, ¿no? Calidad en el sentido de que trabajan en el programa de Alcohólicos Anónimos. Y que en realidad nos comparamos cuando nosotros trabajamos en nuestros trabajos, ¿no? Que nos exigen sacar calidad y no cantidad, ¿no? Entonces, lo mismo en el programa de Alcohólicos Anónimos. O sea que trabajamos en esa operación, en querer tener mayor calidad. Fíjense bien, calidad en la parte espiritual, en la parte física. O sea, que nosotros tenemos que trabajar en ese campo, fíjense. Y yo, en realidad, cuando yo me inicié en 1983, el 12 de febrero, y hasta esta fecha no he bebido, trabajé 5 años con esa mentalidad de que yo quería tener calidad dentro de Alcohólicos Anónimos. Es decir, en prestar los servicios, en recibir al compañero nuevo que viene llegando. Cosas que le agradan a uno, prestar dentro de Alcohólicos Anónimos o trabajar dentro de Alcohólicos Anónimos. Porque cada quien escoge lo que le gusta, ¿no? Entonces, eso es lo agradable de Alcohólico Anónimo. Cada quien escoge lo que le gusta. Y en esa personalidad va trabajando en adquirir la calidad de ser miembro dentro de Alcohólicos Anónimos. Entonces yo empecé a trabajar en asistir a las reuniones todas las noches, ¿no? Todas las noches. Truene o llueve, ahí estaba yo. Yo me inicié en Houston, Texas, fíjense. Y entonces, la situación es que yo trabajé en ese campo. Luego agarré servicios aquí, servicios allá, a modo de que yo tenía que ir perfeccionando mi persona, ¿no? Luego, con el tiempo, uno va, fíjense, va madurando en el dolor del crecimiento dentro de Alcohólicos Anónimos. Va madurando en el sentido de que uno tiene que educarse dentro de Alcohólicos Anónimos para adquirir una mejor terapia, para adquirir una mejor presentación y no seguir con el vocabulario cuando yo recién llegué, ¿no? Y fíjense que ese trabajo no es fácil hacerlo, hacer esos cambios, ¿ven? Que nos pide el programa de Alcohólicos Anónimos. Entonces, uno sin darse cuenta, va adquiriendo esa calidad de miembro, como decir, como un buen orador, como un buen servidor. Fíjense que ya en Houston yo me quedé sorprendido de que los grupos se mantienen llenos. Fui en varios lugares, ¿no? En Los Ángeles también. Se mantienen llenos y el servicio que prestan todos los nuevos es agradable, fíjense, porque lo prestan con entusiasmo, con amor y con aquel espíritu de mejorar su vida. de tener una mejor calidad de vida también, fíjense. Y es un proceso muy largo para podérselo explicar yo, ¿verdad? O sea, el proceso de adquirir calidad de miembro, calidad de vida, calidad de esto, calidad del otro, ¿no? Porque, como le repito, hay un montón de cantidades de temas, pero algunos los pueden desglosar bien. Que al grupo o que están sentados les guste cómo está desglosando el tema la persona, pero hay otros que no. Fíjense que yo he analizado que muchos viejos, como en el caso mío, hablan bien, ¿verdad? Pero a las finales con una mala palabra echaron a perder todito, fíjense. O sea, todo el proceso de lo que hablaron se les cae en veces, o se les cae a uno en veces, en criticar al otro compañero, o en criticar la convención, o en criticar a esto, o en criticar al otro, ¿verdad? Entonces ahí se le cayó todo a uno, fíjense, y ese es el cuidado que yo tengo ahora, fíjense. O sea, en otras palabras, cuando yo hablo de educarse dentro de Alcohólicos Anónimos, es que uno tiene que hacer cambios para adquirir una calidad de terapia. Una calidad de terapia para que los miembros que vienen llegando, o los miembros que empiezan a querer hacer cambios, tengan una mejor idea de Alcohólicos Anónimos. Fíjense. Entonces, esa es la situación de lo que yo entiendo, fíjense, de Alcohólicos Anónimos. Y como, o sea, en otras palabras, es el trabajo que yo tengo que hacer, no ustedes, no ustedes, fíjense. Yo sí me preocupo por hacer ese trabajo, por adquirir calidad de vida, calidad de personalidad, calidad de presentar Alcohólicos Anónimos cuando me manden a dar un tema. O sea, estamos hablando de la calidad y no de las cantidades. Entonces, en ese sentido, a muchos se nos hace difícil entenderlo. Pero ahora, con el tiempo, a mí se me va haciendo más fácil, porque uno va adquiriendo la parte espiritual que le da fuerza a uno como miembro para tener suficiente fe. Y con la fe se logra todo, fíjense, se logra todo. Y yo doy gracias a Dios, porque voy a ser breve, como esta reunión sigue, ¿no? Tampoco hasta eso he adquirido respetar las reglas que exige el coordinador, fíjense. Respetar las reglas que exige también la convención o un grupo, porque cada grupo es autónomo. Y la convención tiene sus reglas también. Entonces, antes no, fíjense. Antes mi vida era toda desajustada. Mi mente era desajustada, fíjense. O sea que yo he trabajado en ese campo y lo he sentido un proceso algo trabajoso para poderlo irlo logrando, fíjense. Porque no se logra de la noche a la mañana. Es un trabajo que todavía tengo que continuar, fíjense, con mi vida. Mientras yo viva, tengo que continuar, fíjense, con este trabajo que tengo que hacer con mi vida. Entonces, esa es mi persona. Yo estoy hablando de mi caso. No quiero ofender a nadie, porque doy gracias a Dios, fíjense, que me dieron la oportunidad de venir a expresar mis sentimientos, mi catarsis, y yo me siento bien. Me siento bien con ustedes, y doy gracias a Dios también, fíjense. Doy gracias a Dios también por estar aquí este día, esta noche, y les agradezco la tolerancia por haberme escuchado, y espero que la disfruten, y sigan disfrutando, ya, o sea. Y es una alegría de todos los A. Así que yo les deseo 24 horas y que Dios me los acompañe donde quiera que vaya. Así que pasen buenas noches.
Muchas gracias, compañero, por tu participación. El siguiente orador es el compañero Holmer. Por favor. Con el tema calidad, no cuantidad.
Buenas noches, compañeros. Soy Holmer Francisco, soy un alcohólico drogadicto. dicen que nos apegáramos nada más al alcoholismo, ¿no? Respecto a mi caso, ¿no? Empecé Culiacán, Sinaloa, ¿no? Soy de Culiacán, Sinaloa, México, pero milito aquí en Toronto, en el Nueva Esperanza. Milito aquí en Toronto, y la verdad que tengo poco en haber empezado, tengo un mes y medio, ¿no? Un mes y medio, y gracias a Dios me siento muy bien, ¿no? Es bien diferente a la pasada vez que duré 4 años, ¿no? 4 años limpio, pero el tema se apega bastante bien, ¿no? Porque lo hice mucho con muchas cosas respecto a mi vida, pegado en cantidad, ¿no? En muchas cosas, ¿no? De solamente adornarme muchas cosas y apegarme a montones de basura, ¿no? Que estaba acoplando para mí, ¿no? Gracias a Dios presté los servicios muy bien, ¿no? Eso sí lo hice bien, ¿no? Pero el estudiarme yo mismo, ¿no? Al llegar a ese cuarto paso, no lo hice con calidad, pues. Yo no lo hice con calidad. Yo no busqué encontrarme. Yo le busqué la forma de cómo evadirme y enfrentarme a mí mismo, ¿no? Y no completo ese cuarto paso y lo doy por hecho, ¿no? Y me brinco al quinto. Y así me continúo, ¿no? Hasta llegar al doceavo. Llego aquí a Toronto y me empiezo a encontrar conmigo, ¿no? Porque los cambios son gruesos, ¿no? Los cambios son grandes y el estar sin mamá, sin papá, el estar sin sus amigos, el estar sin toda la raza, cabrón, sin esas apegaciones malsanas de las amistades y de la gente, ¿no? Hablaba ayer hasta este punto, ¿no? De mi vida, ¿no? Pero cuando me encuentro aquí solo, cabrón, cuando me encuentro solo en casa, cuando me encuentro con las broncas con mi exmujer, cuando me encuentro con esos problemas, cabrón, donde no aprendí a ser un buen marido, donde le exigí a ella estar en la cama, cabrón, y jamás estudié ese pedo del sexo, loco, ¿no? Que se requiere calidad, no cantidad también. Porque yo como alcohólico también tengo esa dependencia, ¿no, loco? Y me tiro a matar por ahí, ¿no? Y no nomás en eso, cabrón. En la exigencia en la casa de que esté limpia, cabrón, ¿no? Y no hacer nada, loco, ¿no? Pero en el grupo sí, loco. En el grupo sí hay que estar limpiando y todo el rollo, diciéndole a la raza qué hacer y poniendo el ejemplo. Y en la casa me tiro de huevos, compa. Y respecto a mi vida, cabrón. Respecto a mi vida no le atoro luego los fregazos, ¿no? Le bandeo mucho los problemas. Y hoy he empezado con la pata derecha, ¿no, compadre? Porque he empezado a abrir ese cofrecito negro que tenía reservado de ese cuarto paso que nunca hice, ¿no? Y empiezo a escribir todos mis temores otra vez, compa. Esos temores que no me gusta compartirlos de la tribuna, compa. ¿De qué me sirve estar en el grupo haciendo un friego de servicios cuando no comparto realmente lo que tengo y lo que siento y lo que me llevó a beber, lo que me llevó a hacer todo lo que hice, compa? Cuando no le paso eso a la persona nueva que llega al grupo, compa. O a la vieja que tiene 15 años que no ha hecho ni madres, compa. Que a veces nos dura el tiempo para que nos caiga un 20, ¿no? Gracias a Dios me he caído ahora, compadre. Y me siento bien. Y me siento a gusto. Aquí hay una palabra muy común para todos los recaídos, se llama nona. Y de nona no lo bajan, ¿no? Y las puteadas son cabronas, ¿no? Gracias a Dios que ahorita no me ha tocado ninguna, pero ya me va a tocar esta semana, yo creo. Pero la cuestión de las cosas es que ahora empiezo a hacer las cosas diferentes, ¿no? Empiezo a hacer las cosas con esa fe, ¿no? Y con ese valor, compa, porque decirles sin miedo, no es cierto, compa. Sí me da miedo enfrentarme a las cosas, sí me da miedo escribir esos temores que tengo, compa. Y por eso mismo lo estoy haciendo, ¿no? Ya no quiero estar en el fango, compadre. Ya no quiero estar en la basura, compa. Ya no quiero estar zambutido otra vez en la cama, cabrón. Ya no quiero estar zambutido en esa esquina del closet, en esa esquina de la cama, en esa esquina de la cocina, cabrón. Y andar todo fugado trabajando, compa, estando nomás con el puro cuerpo, compa, porque la mente la voy a cargar bien lejos. Como todo el tiempo he hecho las cosas, ¿no? Probé las cosas buenas de AA, ¿no? Y las quiero volver a tener, compas. Y la única forma donde perduren y que puedan perdurar para mí, porque no la busco para otra gente, la busco para mí, compas. Me cansé de buscar las cosas para la gente, ¿no? Ahora trato de buscarlas para mí, pero con calidad. Y me dice el padrino, compa, hago una sola cosa ahorita, pero hágala bien hecha, compa. ¿De qué le sirve estar haciendo un friego de cosas si no la va a hacer bien hecha? Entonces me he estado amarrando ese rollo, ¿no? A tratar de hacerle caso al padrino, compa, porque la neta nunca le he hecho caso, ¿no? Nunca le he hecho caso, siempre le bandeo, le escucho y le digo, ah, Simón, está bien, ¿no, compa? Y le pego la jugada por el otro lado, ¿no? Anoche llegó Toño, un compañero de Obregón, Sonora. Y me dijo, aquí mi coordinador que se pegó una fuga de Culiacán para Toronto, compas. Y la estaba analizando, cabrón. Y es la neta, ¿no? Es la neta. Una fuga geográfica bastante larga, ¿no? Y no paraba aquí porque me quería ir para otro lado, cabrón. Me quería ir para Irlanda. O sea, esa pesadilla de andar para arriba y para abajo, ¿no? De andar para arriba y para abajo, viajando y todo ese rollo, y estando en un lugar y en otro, compas, ¿no? Lo hice por todo México, güey. Lo hice por todo México. Y ahora aquí, estaba leyendo el otro tal como la ve Bill, ¿no? Acerca de las recaídas, y me voy a leer lo que es la fe, y a ver, y me voy a leer lo que son los miedos, compas. ¿Por qué? Porque así me atora y me atormenta a veces la cabeza. Chingado, tirar 4 años, cabrón, no es fácil, compas. Nomás por natural de las cositas más pequeñas que siente el alcohólico como yo. Ese temorcito que a veces me siento mal cambiado. Ese temorcito que siento nada más que, no, pues si lo hago, a ver qué dicen. Que si no lo hago, ¿qué dirán? Siempre prestando la atención al que dirá de la gente, compadres. Y siempre prestando la atención a la gente, a ver qué va a hacer, compa, ¿no? Y a ver qué puedo hacer yo, ¿no? Teniéndole el temor a las cosas de triunfar, ¿no? Porque luego nomás tomaba las cosas y me iba bien. Ya empezaba a paniquearme y a darle alarde a lo que viene haciendo el egocentrismo mío y la vanidad, compa, ¿no? Y andar para arriba y para abajo otra vez, ¿no? Y andar gastando y andar invitando a todo el mundo. Andarme haciendo pendejo, es la neta. Esa es la palabra correcta, compas. A buscar comprar la gente otra vez, compas. A comprar la gente para que digan, no, Holmer es cabrón. Holmer es bien buen cuate, compa, es bien buen amigo. No, compas. Gracias a Dios, hoy me prestó un servicio aquí en esta convención, ¿no? Me ha tocado súper fregona la convención, compa. Buenas experiencias ahí adentro del evento. Buenas experiencias aquí adentro. Y buenas experiencias con mi grupo, compas. Con mi grupo, porque se hizo un comité para recibir un friego de gente, compas. Y me tocó recibir ahorita, tengo unos cuantos compas en la casa, ¿no? Como unos 7 cabrones. Y bien atendidos, compa, ¿no? Gracias a Dios, bien atendido, bien hecho el trabajo, compa. ¿Que me ha sacado de onda? Se los voy a decir que sí, compadres. Me he cansado. Me he cansado, la neta, sí me he cansado, compa. Me he cansado, ¿no? ¿A quién le gusta perder el dinero y el tiempo? A mí no me gusta, compas. Pero ahora lo estoy haciendo ser, compadres, por mi bien, ¿no? Por mi bien. Ya no lo hago con esa vanidad de que la gente diga, qué buen pedo es este loco, ¿no? Qué cabrón es este güey. No, lo hago porque quiero trabajar con eso, pues, ¿no? Quiero hacerlo porque lo siento, compas. Lo quiero hacer porque lo tengo que hacer, compadre, para mi recuperación. Y ahí dirá el padrino lo que me toca que hacer la siguiente vez, ¿no? Ahorita estoy sirviendo la cafetería en el grupo y gracias a Dios va muy bien, compadre. Gracias a Dios va muy bien. Me siento bien, pues, ¿no? El chiste no es que la gente que piensa, ¿no? El chiste es cómo me sienta yo, compas. Porque a mí no me gusta servirle café a ningún cabrón. Que cuando el pelado se le cae el café, que tengo que limpiarlo, compas. No me gusta limpiar, compas. Menos a cualquier pelado. Me gusta que me limpien las cosas. Me gusta pagar para que me limpiaran los zapatos. Ahora me agarro limpiando mis zapatos, compadre. Los boleo, les doy chinola, los pongo brillositos, compa. Y no lo hago por vanidad, lo hago porque tengo que bajar el ego, compadre. Por eso lo hago. Y me cuesta trabajo, sí me cuesta un friego de trabajo, compas. Me duele cargar la carcancha que cargo. Le puse el cocodrilo al carrito, compas. Está todo picado, loco. Te subes por la puerta de atrás y te muerde el culiado. Te pega una mordida, te rompe el pantalón, compa. Y la neta, para mi ego, me cuesta trabajo, compadre. Después de tener una picada del año, un cougar deportivo, y así sucesivamente, ¿no, compas? O sea, está pelada esa cosa, ¿no? Después trae billete en la bolsa, compa, estar trabajando para agarrarlos, compa, está bien cabrón.
El estirar la mano con papá está bien fácil, compadre. El ir al negocio de papá, que tenía uno junto con él, y hacer negocio ya que está hecho la cosa, compadre, está bien pelado, compadre. Cuando el negocio está hecho, nada más, es cuestión de estirar la mano y saber cobrar. Y se acabó, a gastar la lana. Y para gastarla uno es muy bueno. Estoy hablando de mi caso personal, ¿no? Bien gastada la banda tocando, teniendo 14, 15 años, 16 años, 17 años, 18 años, mariachi, flores en la universidad para morritas, compa. Y llegaba y le decía a mi papá, ¿sabes qué? No traigo lana, compa. Suelte 10,000 varos porque quiero llevarle música a tal morrita. Y ahora el viejo se aflojaba, ¿no? Se aflojaba. Y cuando le reclamé ese rollo, ¿no? Que le aventó una paca de billetes en la cara a mi viejo, compas. Porque le reclamaba que no jugaba conmigo, compadres. Esas pequeñas cositas que nunca he platicado arriba de tribuna, ¿no? Que pocas veces lo he hecho. Y me cuesta un chingo de trabajo aceptar, ¿no, compas? Porque yo sentía que el viejo no me quería, compadre. Que nada más me daba dinero para que me abriera, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son las que yo tengo que trabajar, compas, ¿no? Ese tipo de cosas, esas pequeñitas cosas, compa. Porque no soy antisocial, compadres. Soy muy social y soy bien aceptado. Lo que pasa es que atormento a la gente, compadres. Atormento a la gente y la gente me hace un lado, compas, ¿no? Ya después la gente me hace eso, muy enfadoso, compas. Soy un compa bien enfadoso, bien jodón. Un niñito de 14, 15 años. Un adolescente, compas. Teniendo 27, 28 años, compadre. Y la neta que no quiero volver a ese atrás, ¿no? No quiero regresar a ese tiempo donde estaba en mi alcoholismo, compa, que llegaba a la casa y me acostaba, compa, y empezaba a escuchar la banda y todo el rollo, el desmadre y los pleitos, compa, y empezaba a tirar fregazos al costado, cabrón. Y despertar de un pinche brinco y decir, ¿qué pasa, no? Está jodido ese pedo, compas. Gracias a Dios, ese policía que me sacó de la casa ahora hace el 22 de mayo, compa, me hizo reflexionar un chingo, ¿no? El 22 de mayo me sacó la policía de la casa, me llevan al hospital. Y cuando íbamos en el trayecto del camino, loco, el vato me dice que ocupaba ayuda otra vez, ¿no? Y en mi cabeza estaba esa semilla doble A, compa, ¿no? Porque toda mi recaída estuve pensando, diciendo, yo puedo tomar, compa. Yo puedo tomar. Tengo que poder, o sea, no se tiene que salir del carril, compas, ¿no? Y lo puedo hacer y me puedo drogar, compas. Cada fin de semana estándome metiendo 8 o 5 gramos de cocaína, compas, y toda la semana me fumaba de perdida 100 o 200 gramos de marihuana al día, compas. Y está jodido, compas, porque empecé con una cerveza, compas, y otra vez. Con una cerveza empecé y con un churrito de mota, con unos toquecitos nomás. Y al rato con la pipa en la mano, cabrón. ¿Y para dónde iba? ¿Para la piedra? ¡Ay, iba que volado, cabrón! Porque soy bien tragón, compa. Me gusta en abundancia las cosas, ¿no? Me gusta en abundancia, me gusta ponerme muy loquito, ¿no? Y soy de los que revuelvo las cosas, ¿no? Y es ese tipo de cosas, ¿no? Ahorita tengo que trabajar con ese tipo de temores y dejarme de fregadera, quitarme los chorcitos y poner un pantalón largo. Y la verdad que les agradezco su atención, muchas 24 horas, y adelante, compañeros.
Gracias, compañero Holmer. Bueno, ahora pueden participar los miembros de la audiencia que deseen hacerlo. Si quieren comentar sobre este tema, diríjanse al micrófono o si gustan compartir su experiencia, compañeros.
Buenas noches a todos. Soy Enrique, soy un alcohólico. Qué bueno da que tengo la oportunidad de disfrutar un poquito de lo que es las mieles, de lo que es la convención, y pues es agradable estar en mi primer convención. Nosotros vendremos de aquí de San Diego, y pues calidad, no cantidad. Eso pues lo he estado practicando por 13 años, ¿verdad? Dentro de Alcohólicos Anónimos, y siempre siempre me fallo. Siempre hablo unas cosas, y no cumplo conmigo mismo. Una de las cosas, que me hace mucho falta, dedicar tiempo a mi familia, y estar dedicarle tiempo, no estarlos, quitándole el control, que no hagas esto, no hables con fulano, no hagas esto, me cuesta bastante, me cuesta bastante, y digo, no, pues ahorita que ando aquí en la convención, voy a llegar bien fortalecido y voy a ponerlo en práctica. Siempre en cualquier evento que asistemos, que tengo la oportunidad de asistir, más que nada en los servicios, a mí me gusta mucho andar en el servicio, me gusta hacer mucho candil de la calle y oscuridad en mi casa. Es algo que a mí me hace sentir bien, y me he mantenido sin beber. Tengo mucha pasión hacia el servicio, a trabajar con los nuevos. Me ha apadrinado desde que llegué, no me he ido a beber desde que llegué. Y ese es el mensaje que yo puedo regalarles a ustedes. De que desde que llegué a Alcohólicos Anónimos no he tenido la oportunidad de recaer o de buscar pretextos. El programa no es de 12 pasos. No es de cuarto y quinto paso, es de 12 pasos. 12 tradiciones y 12 conceptos. Tenemos 36 principios. Y el que no se mete a los principios, así va a andar. Siempre recayendo y siempre buscando culpables. Espero no haberlos intolerado, y pues que tengan la oportunidad de participar. Habían hecho una lista, y ahorita ya quitaron la lista. Los que estábamos esperando, pues ya no están. Que haya un poquito de seriedad lo que es la maratónica. Que se organice bien para todos sentirnos bien. Si va a ser una cosa bien hecha, la bien hecha. Si no, pues mejor no lo hagan. Muchas 24 horas.
Compañeros, les voy a pedir por favor que a los que deseen participar, limiten su participación a los 3 minutos para contar con un máximo de participación. Aquí tengo una lista puntual de algunos y en un momento los voy a hacer pasar a la mayoría.
¿Tenías a alguien en la lista antes? Yo me llamo Gonzalo, soy un alcohólico. Buenos días a todos. Bueno, la felicidad no la puedo expresar más que, ¿verdad?, como me paro aquí. Estoy bien contento, esta es mi tercera convención internacional y, wow, hermoso todo. Estuve en San Diego, en esta convención de San Diego, me tocó llorar ahí cuando cerramos la junta el domingo. Con esas, me recuerdo que fue en 3, si no me recuerdo, a lo mejor andaba yo medio nuevo todavía, fue en 3 idiomas, ¿verdad?, que fue inglés, español y francés. ¿Verdad? Esa emoción todavía la siento ahora, ¿verdad?, y luego en Minneapolis también. Ahí compartimos con los compañeros que vimos de ahí, y hubo una experiencia bien bonita ahí, la voy a contar a lo mejor en un minuto, ¿verdad? Estábamos en el cuarto del hotel y entonces estaba una lluvia tremenda, ¿verdad?, y unos relámpagos. Y un compañero estaba ahí, se acercó ahí a la ventana, así. De repente pegó un trueno, así. Y del trueno él cayó hasta allá donde está la cama, ¿verdad? Y le dijimos, ahí está tu despertar espiritual. O sea, que se vino el relámpago y él de uno cayó allá. Me acuerdo, ese compañero está ahí en San Diego, hoy no tuve la oportunidad de venir con nosotros, ¿verdad? Y esta es mi tercera, que la estoy disfrutando a lo máximo, ¿verdad? Me da gusto verlos, me da gusto escucharlos y decirles que, bueno, en el programa tenemos que dar, pues, calidad, ¿verdad?, y no cantidad. Muchas gracias, que tengan feliz día.
Gracias, compañero. Compañero Manuel.
Compañeros, buenos días. Yo soy Manuel y soy un alcohólico. Compañeros, pues yo quisiera primero manifestarles ya mi sensación de alegría el estar en otra convención. Yo también tuve la suerte de ir a Minneapolis y por ahí un compañero me dijo que si yo me planeaba venir a esta convención, tenía un seguro de sobriedad durante 5 años. Entonces, yo desde ese momento apunté la convención de Toronto y dije, tengo 5 años y ya ven que el alcohólico es obsesivo en todo. Entonces planeé este viaje desde hace 5 años, pero me dio la seguridad de no haber bebido. Y también el estar asistiendo a mi grupo me ha ayudado a dejar de beber. Entonces yo quisiera decirle, ¿verdad?, que yo siento que todos nosotros somos un milagro. Somos un milagro porque nosotros deberíamos de estar muertos, deberíamos de estar en la cárcel, deberíamos de estar, por las acciones que hicimos, deberíamos de estar en un manicomio. Si el Ministerio Público se diera cuenta de las cosas que yo hice o que yo intenté hacer y que a veces se quedaron frustradas, yo no debería de estar aquí, porque muchas veces planeé asesinar, planeé suicidarme, planeé muchas cosas y algunas de ellas sí se llevaron a cabo. Y a mí siempre se me dio todo en la mano, siempre se me dio todo en el aspecto material, y eso para mí formó un sentimiento de inferioridad muy grande, que se empezó a disfrazar con una máscara de prepotencia, de superioridad, de presunción. Y poco a poco fui conociendo el alcohol, las drogas, para llamar la atención de mis padres, porque ellos cuando yo estaba en la escuela, jamás me revisaban las tareas, jamás me revisaban nada, me dejaban hacer lo que yo quería, porque ellos pensaban que así yo iba a ser feliz. Y para un niño, a lo mejor que no le revisaran la tarea, pues era una cosa muy padre, porque no tenías que hacer nada. Pero en el fondo, para mí, significaba que yo no les importaba a mis papás, porque a mis otros compañeros les revisaban la tarea, los estaban obligando, ¿verdad?, que hicieran algo. Y yo aparentemente era muy feliz porque no me revisaba nada, pero en el fondo sabía y sentía que no les importaba, porque les importaba más sus negocios, les importaba más sus cosas. Empecé a resentirme con ellos, empecé a gastarme lo que ellos habían hecho con tanto esfuerzo. Yo dije, pues si ellos prefieren más su dinero o sus negocios, pues yo me los voy a acabar. Yo les voy a dar en la torre por ese lado, y era mi forma de vengarme. Era mi forma de vengarme de mis padres, echando a perder todo lo que ellos habían hecho. Gracias a Dios llegué aquí antes, si no, a lo mejor lo hubiera logrado. Y yo conocí el programa dentro de una clínica. Después de esa clínica tuve que volver a beber porque yo llegué muy joven. Me pasó lo que a veces se platica por ahí, ¿verdad?, que a veces uno se siente muy joven. Entonces yo, saliendo de la clínica, estuve limpio como por un mes. Después volví a beber. El día que bebí, ese día yo le di un balazo a un amigo que andaba conmigo tomando. Ese amigo, gracias a Dios, no murió, pero yo tuve que andar huyendo durante algunos días, algún tiempo. Y tuve que tocar fondo, tuve que reconocer que yo era un alcohólico, que no podía seguir bebiendo, que si yo seguía bebiendo iba a acabar muy mal, iba a acabar en la cárcel, iba a acabar en un manicomio. Porque a veces yo llegaba borracho y hacía cosas que hasta me daban miedo al otro día. Una vez maté un gato, lo quemé, o sea, de veras que al otro día veía la escena de todo lo que yo hacía y me daba miedo. Les juro que me daba miedo al otro día todo lo que yo hacía. Porque a mí se me quedó grabado desde muy chico que yo quería ser como Ozzy Osbourne, que mataba animales en los conciertos, y que como Jim Morrison, que quería morirse drogado y que quería morirse atravesado, como para pasar a la historia. Porque era mi forma de llamar la atención. Yo no llamaba la atención siendo una persona buena o positiva. Yo era una persona que quería llamar la atención de una forma muy espectacular. Me subía en la camioneta a la Alameda, en el jardín, hacía cosas para llamar la atención, porque dentro de mí yo no me quería, yo no me aceptaba y estaba muy resentido con mis padres. El día de hoy, gracias a Dios, ya tengo 6 años dentro del programa y me he podido reconciliar con mis raíces, que es mi madre, me pude poder acercar a ella, le pude decir que la quería. También me pasó lo mismo que algunos compañeros, ¿verdad? Enfermó de cáncer y sus últimos 2 años de vida estuve con ella, estuve reparando muchos daños que yo le hice, porque no creo que sea muy fácil ver a un hijo que se está destruyendo con droga, con alcohol, que llega con la pistola, que llega a esto, que de repente ya le avisaron que ya había disparado y balaceado a alguien. Entonces, ahora entiendo por qué mi mamá, cuando yo llegué a AA, le dio tanto gusto. Le dio muchísimo gusto cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos. No me preguntó con quién iba, nada. Me dijo, ve, tú ve, sigue yendo. Porque ella estaba en Al-Anon y también a lo mejor el mensaje de que ella me llevó a la clínica me ayudó a llegar. Me estoy reconciliando también ahorita con mi padre, que también ya está un poco grande. Ellos, muy grandes, nos tuvieron a nosotros, a mi hermana y a mí. Y ahorita está poniendo en mis manos, en esas manos que hicieron tanto daño, que hicieron tantas cosas absurdas, está poniendo en mis manos lo que él tanto trabajo le ha costado, su trabajo de toda su vida. Me está empezando a dejar la responsabilidad de un negocio, que chico, grande o como sea, pero para él significa todo. Y eso para mí me enseña que me tiene confianza, que esa persona que era yo, que ese día que llegué con la pistola en la mano, que ellos ya me lo han comentado ahora, y mi mamá antes de morir también me lo comentó, que ese día que llegué con la pistola, ellos pensaban que yo los iba a matar a ellos. Y yo había llegado con la pistola porque venía huyendo de la escena de esa cosa que hice. Entonces, como les comento, gracias a Dios esta persona no murió, y es uno de mis mejores amigos. Ahora, hace algunos años le pasé el mensaje, y está acá también. Yo lo que les puedo decir es que estoy muy agradecido de estar aquí con ustedes, compañeros. Y nos vemos en San Antonio. Gracias, 24 horas.
Gracias, compañero Gonzalo. Les recuerdo que en Alcohólicos Anónimos privilegiamos a los principios y no a las personalidades. Como Alcohólicos Anónimos es de hombres y mujeres, voy a invitar a pasar a la compañera Carmen.
Hola, yo soy Carmen y soy alcohólica. Vengo de Barcelona, hemos venido con unos amigos. Llevo 10 años en la comunidad y bien, me mantengo sobria. Y bien, esto es lo que más me sorprende, ¿no? Digamos, y lo que me maravilla, ¿no?, de esta comunidad. Y entonces, en esto de la calidad, ¿no?, antes de la cantidad, yo, como lo entiendo, en mi caso es que yo he sido una persona que en la recuperación he tenido mucha resistencia, ¿no? Y no entendía, no quería hacer el cuarto paso, no quería coger padrino, me ha costado, ¿no?, ir entrando y tal. Lo que entonces pienso que para mí la calidad es ser un poco honesta conmigo mismo, ¿no? Y poco a poco yo he necesitado tiempo, sigo necesitando, ¿no?, para ser honesta, y lo que voy entendiendo pues con el corazón, ¿no?, en la medida en que lo pueda abrir y pueda, porque llegué aquí bastante empobrecida, cerrada, yo me aislaba, no me quería ni a mí misma ni me importaba la gente, ¿no? Entonces tiene que pasar el tiempo en mi caso para poder mejorar, ¿no? Y esto, pues yo poco a poco fui entendiendo que para mantenerme sobria tenía que venir a los grupos, que no había otra manera en mi caso, porque si no la cabeza, la tendencia, me lleva otra vez a ser negativa, a la pereza, ¿no?, y un montón de defectos de carácter que me hacen querer escapar de mí misma y beber, ¿no? Entonces, asistiendo a los grupos, pues gracias a la experiencia de los compañeros, me identifico y, no sé, me funciona, ¿no? Yo me sorprendí también, pero me funciona y no bebo, ¿no? Y wow, entonces no me caigo borracha en el suelo, no tengo lagunas mentales, no hago sufrir a mi familia y soy mejor amiga y mejor persona, ¿no? Y entonces aprendí a asistir a las reuniones. para eso tuve también que aprender a hacer servicio, ¿no? Primero como a veces me ha sido más fácil hacer las cosas con un poco de como diría, que por obligación hacia los demás, que quedar bien, no fallar, ¿no? Entonces, con el servicio, oye, te esperan, tienes que estar, tienes que hacer y pam, ¿no? Pues ahí estaba. Porque por mí, un día voy, el otro día, pues no voy. Ni si no voy, no voy, no voy, pues me voy al bar. O sea, porque es que me funciona un poco así, ¿no? Entonces, primero aprendí a hacer servicio con eso, pero por este motivo, ¿no? Vi que me iba bien y que yo necesitaba, y porque los compañeros también me lo decían, ¿no? Haz servicio, que tienes un pie fuera, que te vemos, que te vas, ¿no? Y bueno, y luego también vi que eso pues me vinculaba, ¿no?, a la gente, porque estaba tan cerrada. Pues empecé con un servicio de literatura y me venían a... ¿Tienes este folleto?
Sí.
Bueno, pues a ver si me lo puedes mirar. Pero poco a poco pues me hablaron y ahí estaba, ¿no? Tuve que darles el folleto, me daban el cambio, yo qué sé, ¿no? Ahí me relacionaba, ¿no? Y luego, y mientras tanto iba escuchando las reuniones, ¿no? Los compartires, el programa, porque a lo mejor no lo aplico, pero lo escucho, porque en las reuniones, pim, 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 en Barcelona dicen, el programa va calando, ¿no? Y pues que me cale, porque, pero que me cale sin yo hacer mucho más que estar, ¿no? Y ir a las reuniones, eso sí, ¿no? Y bueno, y así poco a poco, ¿no? O por ejemplo, hay una frase también, no me la sé, ¿no? Las frases y nada. Pero sí que capto, ¿no?, el sentido y lo siento con el tiempo, ¿no? Entonces siento que tengo una vinculación cercana, ¿no?, con todos vosotros, y que hemos pasado unas experiencias y el despertar espiritual, no sé, pero el despertar de no caerme por el suelo, este lo he tenido. Porque, o sea, salir del alcoholismo y de... ¡Fua! Es un cambio, ¿no? Es un cambio espiritual también, ¿no? Yo así pienso. Y bueno, y el esfuerzo continuado, y intentar el solo por hoy, el ser positiva. Este año yo el cuarto paso me cuesta, ¿no? Pero he ido con ayuda de una terapeuta a hablarle de cómo soy, de que pues que me cuesta llorar y me cuesta expresar mis emociones, pero pues voy avanzando. Luego también intento abrirme a la idea del poder superior, pero quizá, pues, si yo, mi familia me dio una educación católica, pues entonces eso, ya me enfadé, ¿no? Entonces ahora, pues, es más mediante el yoga o el poder superior, que en mi caso durante mucho tiempo ha sido, pues, el grupo, ¿no? El grupo que me da cariño, me da amor, me da su compartir, su ayuda... Y eso, ¿no? La experiencia, fortaleza y esperanza, ¿no? Y muchas gracias.
Gracias, compañera Carmen. Invitamos al compañero.
Buenos días a todos. Yo soy Efren, soy alcohólico. Día de hoy no he bebido y eso hace que yo esté aquí con ustedes. Yo nací en San Francisco Uricho, municipio de Rongarícuaro, del lago de Pátzcuaro, Michoacán. Y ahí es donde yo conocí el alcohol. Mi grupo base es el grupo Hay Una Solución de Vista de San Diego, California. Son bienvenidos cuando quieran ir para allá. Gracias por permitirme compartir aquí con... la calidad de alcohólicos que se quedaron a estas horas. La cantidad se fueron a dormir. Yo he tenido una mejor calidad de vida después del mismísimo día que dejé de beber. Yo llegué a Alcohólicos Anónimos un 23 de diciembre de 1988 y desde ese día no he vuelto a beber gracias a este programa. A mí me dieron una calidad de programa los alcohólicos que me recibieron y desde ese día no he vuelto a beber. He ido mejorando las relaciones con mis familiares, que fue, vea, el señor alcohol me había, pues, dejado, como algunos de ustedes, vea, me había destrozado la relación con ellos, y poco a poco se ha ido, vea, ha ido fincando o relacionando esa buena relación con los míos, incluyendo o mencionar, por mencionar algo, mi madre, que tenía ya una relación muy mala con ella. El día de hoy puedo decir que ha mejorado mucho y quiero que se siga mejorando, ¿verdad? Así como con todos los compañeros. Aparte del alcoholismo, vea, yo he padecido como ustedes de defectos de carácter, vea, cuando mis defectos de carácter hacen que yo me salga del concepto de vivir bien, en ocasiones me quiero matar o quiero matar a alguien porque no estoy viviendo una vida tranquila, no estoy viviendo una vida en paz y ando buscando culpables, vea, ando buscando cómo, vea, sacar mi negativo de mi vida, y es difícil, vea, en ocasiones compartir, vea, y tener valor de decir la clase de persona y de alcohólico, vea, que en ocasiones estoy viviendo por el día de hoy. Pero estas juntas, vea, estas juntas como el día de hoy, vea, fue una calidad de junta, vea, cuando están, vea, todos esos compañeros reunidos, compartiendo, escuchando, gritando, vea, aplaudiendo. Para mí esa es una calidad de junta y por eso yo sigo estas juntas, vea, es mi tercera junta a nivel internacional, vea, gracias a Dios, vea, yo no quiero futurizarme, vea, porque en los años pasados tuve la experiencia de mirar y escuchar a muchos que se iban a preparar para la siguiente convención y se quedaron en el camino. Quiero practicarle solo por hoy, no bebo, solo por hoy sirvo en Alcohólicos Anónimos, y eso es lo que les deseo a todos los compañeros. Muchísimas 24 horas.
Gracias, compañero Efraín. Compañero Isidoro.
Sí, compas, compañeras, buenas noches. Mi nombre es Isidoro, yo soy un alcohólico. Antes que nada, pues, ¿verdad?, quiero darle las gracias a mi Dios, ¿verdad?, que me dio esa licencia, ¿verdad?, de venir, pues, ¿verdad?, a esta convención mundial. Es mi primera convención. He estado en la estatal ahí, ¿verdad?, en mi... donde vivo, ¿verdad?, en Santa Rosa, California. Soy de Michoacán. Estoy a un lado de Cuicseo. Mi llegada a Alcohólicos Anónimos, ¿verdad?, pues no es grata, no fue grata, compas, ¿verdad? Dice por ahí el tema de las tradiciones, pues, ¿verdad?, que Alcohólicos Anónimos ha hecho que la desgracia se convierta en sobriedad. Yo, para poder llegar a Alcohólicos Anónimos, ¿verdad?, tuve que hacer un acto, ¿verdad?, de mal juicio, una desgracia terrible. Por mi forma de beber, ¿verdad?, provoqué un accidente. Estuve en el hospital 2 meses. Un mes, ¿verdad?, en el hospital general, otro mes en de rehabilitación. Saliendo del hospital, ¿verdad?, me fui a la cárcel por unos días. Yo soy de esas personas, ¿verdad?, que manda el juez. A mí no me pasaron el mensaje, los compañeros alcohólicos. Llegué al grupo y me recibieron muy bien. Llegué con la intención no de dejar de beber, sino por cumplirle con esas firmas, se da. Pero los alcohólicos, se da, se dieron a la tarea de convencerme, de apadrinarme. Cuando yo me doy cuenta, pues, verdad, que sí tenía el problema, le dije al padrino, pues, que... Le dije yo, ¿verdad?, ustedes hablan de una nueva vida, una vida feliz, una vida útil. Le dije, yo no sé dónde está, yo estoy que me lleva el diablo. Estoy nervioso, estoy miedoso, estoy espantado. Tengo una depresión tremenda. Dice, ¿por qué? Estás en doble A, pon tu vida y tu voluntad al cuidado de Dios. ¿cuál Dios? ¿O dónde está Dios? Dice, ¿cuál es tu problema? Mi problema es que me voy a ir a la cárcel. Por 6 años me tenía el juez. Mi problema es que mi esposa no trabaja. ¿Qué voy a hacer? Poner esta voluntad, pues, ¿verdad? Bajo la protección de Dios, me ayudó. Dice, no te futurices, no va a pasar nada. Dice, relájate, tranquilízate. Todo esto, pues, ¿verdad? Me vino ayudando y hoy en día, pues, sigo en el programa. Sigo esperando a los de tarjeta. Soy del comité de hospitales e instituciones, ¿verdad? Hago mi deber para llevarles el mensaje a la cárcel. Y es grato todo esto, ¿verdad? Porque en la experiencia que tengo he visto a compañeros, ¿verdad? Que salen con una ganas de ser libres. Una vez estaba yo esperando la entrada, ¿verdad? A la institución y salió un compañero. Y saliendo de la puerta, ¿verdad? Se hincó como el sagrado padre que ya se murió, el Papa, cuando va a visitar las naciones. Se hinca y besa la tierra, pues, ¿verdad? Y ese día no iba a haber sesión porque hubo algo allá adentro, ¿verdad? No me dejaron entrar. Salí, le dije, ¿quieres un raite? Digo, no, dice, quiero caminar. Y está bien. Es grato, pues, ¿verdad? Regalar todo lo que se me ha regalado. Trabajar con los demás. ¿Cómo es que la persona, pues, ¿verdad? Debe de dar calidad, ¿verdad? Trabajar con los pasos. Trabajar con la esposa, trabajar con el mayordomo, el patrón, ¿verdad? Yo fui una persona, ¿verdad? Valiente, una persona soberbia con la pareja, pues, ¿verdad? La castigaba, la golpeaba. Por mi forma de ver. Hoy en día, pues, ¿verdad? Por ahí, me llega la visita, ¿verdad? Esos parientes, esos primos. Me estaban mirando allí hacer una comida que la pareja, pues, se da, ya se había ido a trabajar. Y me dice, pues, se da, le dice a su esposa, dice este pinche mandilón, dice, ya está haciendo de tragar. Y fíjense, pues, se da, que hoy no me siento, ¿verdad?, que me digan eso, ¿verdad? Es parte, ¿verdad?, de yo controlar, pues, mi egocentrismo, ¿verdad?, de yo bajarle. Y todo esto, pues, se da, el hecho de hacer este cambio, ¿verdad?, me va agradando, ¿verdad? Porque por ser aquella persona, ¿verdad?, andaba matando. Yo sufrí el dolor, ¿verdad?, de la muerte verdadera, o sea, el dolor del cuerpo, el dolor sí, pues, ya a punto de la muerte, compa, se da. La espina dorsal, ¿verdad?, estrellada, cuatro costillas, ¿verdad?, quebradas, esta mano quebrada de aquí. Ese dolor de la espina dorsal es un dolor tan fuerte que después de unos días, ¿verdad?, que no se me quería quitar, le dije a mi esposa, pues, le dije, échame la toalla en la cara, le dije, yo quiero llorar, no aguanto este dolor. Y si era, me la acababa de echar cuando entra mi cuñado, ¿verdad?, y se me quitaron las ganas porque me dio vergüenza, ¿verdad? Pero todo esto, pues, se da, fue el fondo que yo toqué, fue el fondo que yo pisé, ¿verdad?, para el fin de entender que tuve problemas con mi forma de beber. Así, pues, se da, yo doy las gracias a todos, pues, ¿verdad?, que me hayan escuchado. Es mi primera convención, ¿verdad?, y espero, pues, ¿verdad?, si Dios me da licencia, pues, asistir a las demás, ¿verdad?, porque es algo maravilloso, ¿verdad? Es algo donde se ve que Alcohólicos Anónimos sí trabaja. Gracias, compas. Feliz día.
Gracias, compañero Isidoro. Vamos a invitar a participar a otro compañero.
Compañero, buenos días. Mi nombre es Miguel, soy alcohólico. Gracias a Dios y a esta gran comunidad no he vivido el día de hoy. Me siento contento al estar unido a esta gran comunidad que un día me dio ese deseo de llegar y derrotarme completamente. A pesar de que soy alcohólico y drogadicto, compas, me he mantenido. He estado escuchando las experiencias de cada uno de ustedes, compas, y la verdad es que no hay palabras cómo poder encajarlas y decirle a ese ser superior que nos brinde más oportunidad primordialmente a la gente que viene llegando. A esa gente tan maravillosa que he escuchado que ha tenido 2 años, que ha tenido 3, que ha tenido 4, que ha tenido 5. Así llegué un día. Compas, gracias a Dios, ahorita el 5 de mayo arribé a 18 años de estar dentro del programa y no he bebido, fins. Me he dado la oportunidad de estar cada noche en mis reuniones, en mi grupo. Soy de la ciudad de Hamilton y me he estado, compas, complaciendo a sí mismo. Llegué un día soltero a esta gran sociedad. Pasado los 5 años, compas, me he casado. Soy padre de 2 hermosas niñas que nunca me han visto beber. Escuchaba la experiencia del compa de que nunca le dio la oportunidad a su padre de darle el deseo de la tarea. Y eso, compas, para mí me ha dado la oportunidad que día tras día que ha estado pasando, he estado tratando la manera de tenerle más atención a estas 2 hijas que han nacido en sobriedad. Gracias a que, compas, de que un día comprendí, a pesar de que vengo de una familia alcohólica. Mi padre ha sido un padre alcohólico, pero gracias al programa, él ha dejado de beber por 45 años. A pesar de que el programa llegó desde un principio al hogar, nunca le pude poner atención a mi padre y decirle: Miguel, deje de beber. Al contrario, compas, siempre le llevé la corriente. Pero se llegó un día muy lejano, salir de mi país, pasar frontera tras frontera, compas, donde realmente conocí lo que es México. No puedo hablar mal de los mexicanos, al contrario, me dieron la oportunidad de pasar. Lamentablemente, migración me agarró. Estuve 1 año preso en California. No pude arreglar papeles, compas, pero gracias a Dios, estando dentro del programa, estando mi hermano espiritual, me dio la oportunidad para venirme a Canadá. Y estoy feliz con ustedes, compas. Estoy feliz con ustedes porque he llegado a entender de que mi problema he sido yo, no he sido la familia. Mi problema ha sido el mío, porque nunca tuve la oportunidad de darle la atención a mi familia, de decirme: Miguel, deje de beber por hoy. Miren, compas, yo les agradezco de corazón porque he sentido la necesidad de decirles a cada uno de ustedes de que el programa sí funciona. El que no funciona es a veces uno mismo. A veces le pide a Dios, pero con el mazo dándole, compas. Yo les digo hoy en esta mañana, compas, les agradezco de corazón primordialmente a la compañera que viene de España. Fíjense, ¿de dónde hemos venido? Desde tan lejos. Pasar fronteras para estar un par de horas con ustedes, compas. Les agradezco, compas, y les deseo lo mejor para ustedes. Pásenme un día.
Gracias, compañero Gonzalo. Vamos a invitar al compañero Joaquín, veterano de más de 40 años.
Compañeras, compañeros, buenos días. Soy Joaquín, soy alcohólico. Hace rato estuve aquí con ustedes, pero venía un poco apendejado. Ahorita estoy en una situación, por irme a juntar ahí donde estaban los de 40, que la jodida. Me perdí a la salida, me salí por otro lado. Y vine aquí y no se me ocurrió esto que les voy a decir ahorita, que ando perdido. Ya fui para allá, ese centro, no sé qué, está cerrado, fui por acá y no encuentro a nadie. Le traigo el celular, yo no le hablé, pero pues no contesta, lo tienen apagado, creo. Y quería preguntarles a alguno de ustedes, nomás el hotel donde estoy, creo que es de Pida, está puesto Park, creo. Pues no me acuerdo las más palabras. Y si alguien está aquí esperado en el hotel, pues yo le ayudo a pagarlo y si me dan chance. Pero bueno, y si no, pues iremos a pasar. Yo voy a decir como cuando yo empezaba a tomar, yo recuerdo que lo que eran crudas morales y que se ha gastado dinero, yo quería dejar de beber. Yo iba a la iglesia y al santo de mi devoción le rezaba, le pedía un padre, no es una María, un credo, y le echaba un peso. Y a las 2-3 cuadras, si me atravesaba la cantina, y a la hora le estaba mentando la madre al santo porque no me hacía el milagro, yo quería dejar de beber. Y así fui repasando varios santos. Y no daba resultado. Una vez alguien me dijo, no, hombre, la Virgen de San Juan de los Lagos es milagrosa. Ese es muy impídele de fe. Y esa vez sí fui con bastante fe, compas. Esa vez sí fui, le tres padres, no tres María, tres credos, y le eché 5 pesos. Y esa vez salí y le prometí que me diera chance 1 año sin tomar. Que le iba a llevar una vela de a 10 pesos en aquellos tiempos. Y esa vez salí y no, si me atravesó la cantina. Y cuando me acordé 24 horas, dije, ah, cabrón, esta vieja es virgen, así es milagrosa, así es bueno. 2, 3 días, 1 semana, pues con más razón. 1 mes, 2 meses, y yo que no podía dejar de beber, no fue 1 semana. Y fui juntando mi dinerito. A los 10 meses ya estaba deseoso que llegara el día. A los 11, a los 12 que va llegando el día. Yo soy de Tampico. En ese rato no había directo para San Juan de los Lagos, agarré para San Luis Potosí. Allí agarré el bus y me fui a San Juan de los Lagos. En aquel tiempo una velota 10 pesos, gran huesota. La prendí, me fui hincado por todo el altar. Allí la puse enfrente, gracias Virgencita. 365 días había dejado ya de beber. Contentísimo y feliz de haber hecho mi promesa. Cuando salí de ahí gustoso y muy alegre, a la primer cantina que me atravesó, me metí a festejarlo. Como a los 15 días o al mes me regresé de puros aventones. Porque no me quedé. Así es que luego cuando llego a Alcohólicos Anónimos se me dicen que soy el más importante. Y pues ya toda la labia que le echan a uno. Ya, bueno, cabrón, están locos. En aquellos tiempos decían, no, usted es un alcohólico. Decía entre mí, ¿alcohólicos? ¿Tal por cual? Yo nomás tomo los fines de año. El 24 de diciembre tomo porque es santo de mi abuela y es 24 de Navidad. El año nuevo tomo porque es santo de mi jefa y es año nuevo. El día 6 de Reyes pues tomo porque es día de los Reyes Magos y es día de mi cumpleaños. Eso era lo que yo decía, nomás tomaba. Pero sí, decía otra, que si viene a dejar de ver para toda la vida, está jodido, ¿cómo está? Si el alcohol es sabroso, porque recordaba las buenas alegrías que le daba a uno. En ocasiones, cerraban las cantinas ahí en Tampico. Atraviesa un río 3, 4 veces más grande que el río Bravo y ya es parte del estado de Veracruz. Y nos íbamos a tomar caña huasteca. Cuando íbamos de aquí para allá, yo soy de un puerto, no sé ni nadar ni la jodida. Iba en mero en medio de los muchachos, iban como 8 o 10 muchachos, y iba mero en medio, miedoso, temblando y todo. Y allá un chavo, caña huasteca, ya de regreso, venía con la pinche agüita por la orilla y metiéndole la mano ahí. Y así es que el alcohol era sabroso, man. Pero alguien me dijo, no deseche lo que no conoces de la chanza 90 días. Y me di esa chanza. Se me quedó muy grabado, estoico e íntegro desde el comienzo. Y desde que llegué, no he vuelto a beber. Han pasado semanas, meses y años. He tocado vivir la experiencia, como les decía. En varias partes, varias ciudades he oído el tema así, de volver a lo fundamental. Hay muchas desviaciones que se están llevando. El viejo está en el grupo y nomás lo están cazando todos. Nomás que la falla y le llueven. Y pasan muchas cosas, ¿no? Pero esto de Alcohólicos Anónimos sí es importantísimo. Hay que saber saborearle la alegría de vivir sin alcohol. Después de haber sido uno relegado de la sociedad, ver ahora volverse a meter a la sociedad, reencontrarse, estar conviviendo con alguien que esté tomando, ¿me puede? Recordemos que no estamos contra el alcohol, el que lo hace, lo vende, lo toma, lo fabrica, no estamos contra él. Simplemente a mí me hace daño. Yo he tenido fiestas con mis amigos, con mis compañeros. Tengo compadres que beben. Tenía una niña de, digamos, 3, 4 años y cada vez era así, a sus antes, hacíamos vino allí y coca para los que quisieran. Y nos la hemos pasado muy bien. Y así se van viviendo mucho. Hay que tener mucha fe. Yo recuerdo que hace 5 años en Minneapolis y a varios nos veamos en Toronto. Nunca perdí esa fe. Y gracias a ella, con eso se van 4. Y si Dios me lo permite, pues llego a San Antonio. Y si no, pues allá arriba los espero. Allá necesitan muchos servidores. Así que, pues yo creo que ya se acaba. Pues sí, este alcohol es bonito, qué sabroso la alegría de vivir. Man. Hay que cuidar a esa gente nueva que está llegando, man. Tratar de que se apadrinen uno como hispano, muy cabrón. Que le olvida a uno que el acto de la Divina Providencia lo hizo, que dejara de chupar, man. Se cree porque es de Tampico, que porque es de esto, que de Michoacán y que la chica. Se cree muy cabrón. Sí, no, hombre, si no es por eso que dejó de beber, hombre. Que creer en un poder superior. ¿Cuántos, no? Hay experiencias que vale una vez. Fíjense, una vez iba yo en una... Y me pasa, me paras ahí, porque ya ve que uno como viejo se le olvida las cosas. Y dice que las lagunas mentales que cuando deja de beber se quitan. No, hombre, que se van a quitar si las siguen padeciendo. Acostumbrábamos ir en expedición a la Virgen de Guadalupe en Tampico. Siempre íbamos casi cada año. Y una vez un compañero le dije, ¿qué pasa? ¿No vas a ir, Doroteo? No, ahora no puedo, fíjate. Vamos, hombre. No, no puedo. Vamos, no, no puedo. Ven. Nos fuimos a San Luis Potosí, a México. Ya de regreso, nos quedábamos en San Luis Potosí porque era el aniversario del grupo potosino. Y ahí una ocasión en México... Había una viejita que la vi porque ahí le daban un edificio grande y ahí tendían su cobija y ya era su apartamento y otras. Ya no era, señora. Y había una viejita que varias veces la quise retratar. Y unas ocasiones se me atravesaba alguien o el flash no fallaba. Bueno, varias, hice como varios intentos y nunca la pude retratar. Cuando de regreso llegamos a San Luis Potosí, a los compañeros allá habían hablado como 4 o 5 y todos habían dicho que por su chingonería habían dejado de beber. Y les falló el padre. Y entonces ahí había un padre de Tampico que siempre desde que se inició el movimiento, el compañero Alfonso Ramírez Luna, estaba enterado de lo que es el programa. Y sabe más que cualquier alcohólico anónimo de paso y tradiciones y inventarios y todas esas cosas. Ahí estaba entre la gente. Ya le dijimos, ahí está. Y lo primero que vino ahí, yo los felicito porque ya dejaba de ver, pero acuérdense que no se lo olviden que es por aquel que está allá. Y que voy viendo entre la sesión a aquel compañero Doroteo que no quería ir. Y luego cuando me di chance, fui y le dije, oye, cabrón, no, que no ibas a venir y que la chinga que lo empieza a pedorrear. No, fíjate que se murió mi jefecita, ah, cabrón, puta madre, ya no había qué hacer yo. Y luego pues, ya nos juntamos varios, entre todo el grupo y lo que estaba ahí, nos quedamos como unos 10. Y ya nos fuimos a, creo, Encarnación Díaz, creo que es un pueblo que está por ahí cerca, fuimos a comer y ya agarramos un doctor y fuimos a buscar el cuerpo para velarlo. Y entonces me dice Doroteo, oye Joaquín, fíjate que yo no tengo ninguna foto de mi jefecita, sácame una foto aunque esté ya muerta. Ah, bueno, Doroteo, ¿cómo no? Ay, canjonzote, ahí va, saca a los muertos ahí, y ahí estoy yo listo con mi cámara y... Cuando voy a ver la calle, le saco la foto, apunte que la voy viendo. Era la viejita aquella, y yo le quería sacar una foto, y no había podido. Esa era la que yo le quería sacar una foto. Y le saqué como 3 o 4 fotos, ahí la enterramos en el saucito, ahí sale fotos, ¿sí? De ahí de las fotos. Y así como es, hay un montón de experiencias de estos. Hace mucho, esto es a base de experiencia de error. A veces somos muy fanáticos. Cuando Bill W. se murió, ahí en la oficina intergrupal hicimos, acostumbrado a hacer muchos maratones. Hicimos un maratón ahí en intergrupal y nos volamos la puntada. La foto de Bill, un moño negro, una veladora, y él era el que estaba presidiendo la reunión. Y atrás estábamos toda la bola de güeyes de varios grupos y todo ahí.
Gracias, compañero.
Y ya subió uno a hablar de quién era Bill y todas esas cosas. Y así nos la pasamos, el fanatismo de esas situaciones, ¿no? Y así como es un montón de veces. Alguien me dio hace tiempo una pasta de un libro que alguien había editado y decía ahí que en Tampico había pegado un ciclón, pegó un ciclón que se cogió todas las partes ahí, y venía de los servidores que había en aquel tiempo. Y allí estaba mi nombre también. Pero ahí le fui revisando, les puse el 1, 2, 3, y que voy viendo, el primero ya había muerto, el segundo también, el tercero también, el cuarto también, el quinto también, y el sexto era yo. Y todavía faltan otros dos o tres que éramos los...
Gracias, compañero.
El tiempo. Y tengo esa costumbre de decir, bueno, yo ya estoy viviendo. Yo llegué a 38 años alcohólicos anónimos. Si no fuera por Dios y usted, yo ya me hubiera muerto desde cuándo. Y siempre digo que, pues que estoy aquí, pues no sé si regrese. Y si no regreso, pues ya estoy viviendo tiempo extra. Y no sé si lo oyeron decir ahí que lo había dicho. Y ahora que celebré mis 41 años, dije lo mismo. Y me había caído yo de una escalera en la tarde, pero no lo sentí por andar con el dolor. Entonces no lo sentí el dolor ni nada.
Compañero, muchas gracias.
Y luego... Bueno, pues entonces quedamos para la próxima. Para la próxima se la contamos y vamos a seguir para adelante.
Muchas gracias, compañeros. A los compañeros que pasaron a tribuna, al compañero José B. de Houston, al compañero Holmer de aquí de Toronto por servir como oradores. Muchas gracias al compañero Juan Z. por leer los 12 pasos, al compañero I. Carlos I. por leer las 12 tradiciones y a todos ustedes por participar en esta reunión. En un momento continuaremos con la Junta Maratónica. Ahora les pido a los que así lo deseen que se unan a mí para cerrar esta reunión con la declaración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano de Alcohólicos Anónimos siempre esté ahí y por eso yo soy responsable. Gracias, compañeros. La Junta Maratónica continúa.